Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
¿Es vital el reconocimiento de la agricultura como sector ampliado, cadenas agroalimentarias y como actividad económico-social, en donde lo primero son las personas?
La agricultura es generadora de alimentos y empleo, dos elementos fundamentales de cualquier proceso de desarrollo. Mediante las relaciones intersectoriales, industria y servicios, la agricultura genera efectos multiplicadores de enorme trascendencia en la economía.
Ante los efectos negativos de la actual recesión económica, las propuestas para renovar el marco de políticas, de instituciones para la agricultura y del desarrollo rural, está la importancia de valorar y focalizar la atención en dos categorías de recursos.
Primero, el recurso humano como esencia del desarrollo. Y segundo, los recursos naturales como sustento fundamental de dicho desarrollo.
Las propuestas para el cambio deben, por lo tanto, sustentarse en el efecto simbiótico de las relaciones de la gente y los recursos naturales. Se necesita un Estado capaz de ejercer vigilancia, regular, sancionar con energía y, sobre todo, fomentar.
Ahora bien, fomentar no es subsidiar. Es construir las bases para poder participar con eficiencia en una economía de mercado.
Fomentar es educar y comunicar para extender el conocimiento sobre las cosas buenas. Apoyar el fortalecimiento de las organizaciones del sector privado y de la sociedad civil para que cumplan nuevas funciones. Inducir cambios de actitudes para ejercer más compromiso social y con la naturaleza. Disminuir las trabas y exigencias burocráticas y estimular el surgimiento de empresas de servicios que atienden las necesidades de los sectores productivos.
Fomentar es no subsidiar el crédito agrícola, pero apoyar los procesos de intermediación financiera en el área rural. Fomentar es abrir brecha y actuar como punta de lanza en espacios donde hay precariedad en los mercados, especialmente en el medio rural, para que estos mercados se expandan con democracia.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, secretaria académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. El tema de nuestro programa en esta ocasión es las cadenas agroalimentarias y las políticas sociales, y contamos para ello con la valiosa presencia de los doctores Javier Sanz Cañada y Gerardo Torres Salcido. Muchas gracias, Javier. Gracias, Gerardo, por estar con nosotros.
Muchas gracias, doctor.
Gracias.
Bien, pues voy a dar a ustedes una semblanza de nuestros invitados y es lo que sigue. Javier Sanz Cañada es doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid. Es científico titular del Instituto de Economía y Geografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, España. Realizó estudios de posgrado en Francia y obtuvo en 1991 el premio de tesis doctoral del Colegio de Ingenieros Agrónomos y en 1992 el vigésimo Premio Nacional de Publicaciones Agrarias, Pesqueras y Alimentarias, otorgado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Actualmente dirige un proyecto de investigación titulado Los Productos Agroindustriales Mediterráneos de Calidad, Gestión de la Cadena de Suministro y Problemática de Competencia Vertical. Gerardo Torres Salcido actualmente es subdirector de apoyo a la docencia en la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM. Ha sido investigador y secretario académico del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. En 1999 dirigió el proyecto de investigación las políticas de abasto alimentario popular, sus impactos sociales, económicos, políticos y culturales, el caso del Distrito Federal y su área metropolitana. Bien, pues con esta presentación de nuestros valiosos invitados, vamos a iniciar nuestras preguntas a ellos. Yo les preguntaría a ambos, ¿cuáles han sido las principales transformaciones de carácter estructural que han tenido lugar en los últimos tiempos en los sistemas agroalimentarios a escala internacional?
Sí, muchas gracias. Pues en primer lugar podríamos hablar de unos procesos de globalización y liberalización de los intercambios comerciales, que lo que supone un cambio en la definición de los espacios económicos de las actividades agroalimentarias. En este sentido, bueno, tiene lugar formación de espacios regionales, como es el Acuerdo de Libre Comercio en el caso de México, la Unión Europea, el Pacto Andino Mercosur. Y por otra parte, la reducción del proteccionismo en el seno de la Organización Mundial de Comercio. De aquí se deriva una alta presión competitiva sobre los precios de numerosos productos agroalimentarios. Y por otra parte, también hay un impulso renovado a las nuevas formas de estandarización de productos, nuevas exigencias en materia de calidad de los productos. Sí. Por otra parte, bueno, también tiene lugar un alto grado de concentración de determinadas etapas de la cadena alimentaria, es decir, no en el caso del sector agrario, pero sí la industria alimentaria cada vez tiende a la formación de oligopolios a escala internacional, y lo mismo está sucediendo con el caso de la distribución, del sector de distribución. Por ejemplo, los casos de Carrefour o Walmart son ejemplos significativos. Y también podríamos mencionar, en tercer lugar, la existencia de un desplazamiento vertical en el seno de las cadenas alimentarias, tanto a nivel de cuotas de mercado como de poder de decisión. Cada vez el peso se encuentra más en actividades extraagrarias de la cadena alimentaria, tanto en el caso de la industria como cada vez más en el caso de la distribución. Todo ello también en un contexto de, en el caso de los países desarrollados, de consumo saturado, de saturación del consumo, mientras que en los países en vías de desarrollo hay determinadas capas, estratos de población que no tienen problemas nutricionales. Y por otra parte, también, ya por último, mencionar así brevemente que frente también a la existencia en países desarrollados de una oferta excedentaria en muchas ocasiones y creciente de productos agrarios y agroindustriales, eso contrasta con el hecho también de problemas desde el punto de vista de la oferta en determinadas regiones de países en vías de desarrollo, que hacen que los desequilibrios tengan un carácter creciente.
Claro. Gerardo.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo con el doctor Sanz. Solamente me gustaría enfatizar algunas de las modificaciones estructurales que han tenido efecto en el ámbito de la estructura social de los países en vías de desarrollo. La apertura comercial, los procesos de globalización han tenido también un efecto desarticulador de las economías tradicionales de los productores, de tal modo que ha habido una desarticulación de los mercados, un ataque a los mercados regionales. Prácticamente las economías regionales se han visto desarticuladas, la cohesión ha fallado ahí, y las políticas no han sido capaces de revertir estos efectos. Como consecuencia, también se han dado un retiro de la actividad gubernamental, de la actividad del Estado dentro de la agricultura, de tal modo que han tenido fuertes impactos sobre el crédito, sobre los insumos y sobre sobre el uso de los recursos naturales como el agua, por ejemplo, que ha encarecido muchísimo su precio en los distritos de riego, en el caso de México. Esto ha provocado fenómenos de pobreza. No se ha podido revertir tampoco el minifundismo en países como México, no se ha podido lograr formas de organización que permitan revertir estos fenómenos de globalización, y esto ha propiciado también una desarticulación incluso de las familias campesinas, con fenómenos de migración, enormes fenómenos de migración, que han estado transformando todo el aspecto productivo de las regiones y también, por supuesto, la sustentabilidad de las mismas regiones, porque esto ha conducido a un deterioro real del suelo agrícola y el desarrollo de otras actividades que no son propiamente agrícolas, sino que al vivir de las transferencias las familias se convierten en actividades rentistas. Esto pues tiene como consecuencia que los países en vías de desarrollo no tengan una economía agrícola suficiente que les permita satisfacer las demandas de su población. De ahí que el crecimiento de los Carrefour, Walmart y todos estos grandes compañías que están imponiendo transformaciones al consumo, pues dependan en gran medida ahora de las también de lo que se produce en la Comunidad Económica Europea o de lo que se produce en los Estados Unidos, ¿no?
Bien, esta desestructuración, digamos, del sector propiamente, que se da, bueno, básicamente y de manera así dramática en países como el nuestro, requieren de ciertas políticas públicas ad hoc, digamos, serían para rehacer quizá esas cadenas que de las cuales están hablando ustedes. ¿De qué forma, Javier, podrían estas cadenas ser, digamos, impulsadas o de alguna forma rehechas, pues, con qué tipo de política pública?
Bueno, pues fundamentalmente, de una forma general, yo creo que el objetivo es fortalecer los sistemas productivos locales. ¿Y qué quiere decir ello? Pues fundamentalmente, bueno, podríamos hablar de varios aspectos, ¿no? Pero uno de los más importantes es fundamentalmente la formación de los recursos humanos, ¿no? Que aparece una condición necesaria e importante para que cualquier cadena productiva tenga un nivel de coordinación suficiente. Por otra parte, bueno, el fomento público a la inversión en capital fijo es fundamental. En el caso de la Unión Europea, los esfuerzos que se han realizado durante muchos años de fomento, pues no solamente en maquinaria, en bienes de equipo y no únicamente para el sector agrario, sino para la industria agroalimentaria de primera transformación que se ubica en las zonas rurales, ha tenido un impacto importante. Y yo creo que como ha habido también en el que es uno de los elementos más importantes a la hora de tecnificar el cambio tecnológico, debido a que los elementos subsiguientes de la cadena, como es la industria o la distribución, imponen una serie de condiciones tecnológicas que en el caso de los productores agrarios o de agroindustrias de primera transformación que no tengan esa dotación tecnológica, tanto en bienes de equipo como cada vez más en formación de recursos humanos, pues evidentemente quedarán fuera del mercado. Evidentemente también el apoyo al crédito. Evidentemente el sector agrario es un sector desigual con respecto a otros sectores de la economía, y creo que las políticas públicas deben incidir. Las grandes transformaciones estructurales en la modernización de la agricultura de los países desarrollados han venido acompañadas de políticas de fomento en estos rubros muy, muy intensas.
Es cierto. Gerardo.
Sí, yo creo que es un tema sumamente complejo, sí, que no lo podemos reducir al ámbito estrictamente agrario. Me parece que el campo está articulado con la ciudad cada vez más, de manera cada vez más profunda, con el ámbito urbano y con todos los ámbitos de la política nacional. Yo creo que aquí tienen que darse alternativas integrales, pero en algunas de las que se han venido trabajando en algunos proyectos de investigación de la UNAM, podríamos hablar que es necesario reactivar el sistema de producción de básicos en el caso de nuestros países en desarrollo. Creo que hay un intercambio muy desigual entre en la producción de básicos entre los países tecnológica y económicamente desarrollados, como el caso de la Comunidad Europea, insisto, y el caso de los Estados Unidos, con la producción de productos básicos en México. El caso del maíz, por ejemplo, que es el maíz, como ustedes saben, es el producto típico del campo mexicano, 2.5 millones de productores están dedicados exclusivamente al cultivo del maíz, y sus condiciones son verdaderamente lamentables porque pues estamos en un intercambio muy desigual con Estados Unidos y Canadá, tanto en productividad como en desarrollo tecnológico, sistemas de comercialización y políticas de fomento del Estado. Yo coincido con el doctor Sanz, me parece que estos son políticas integrales que tienen que verse a nivel nacional, a nivel global, y que tienen que abarcar desde el problema de la producción, el problema del crédito, el problema de la transformación tecnológica y de la formación de recursos humanos, pero también apoyar con sistemas de comercialización. Si no tenemos sistemas de comercialización eficientes, es evidente que no podríamos tener alternativas de mercado para los productores agrícolas. En el caso de México, como ustedes saben también, el sistema de comercialización estaba controlado por la Compañía Nacional de Subsistencias Populares.
Cierto.
Que tenía pues toda una red de bodegas rurales que precisamente se han ido desarticulando, se desarticularon, se deshizo el estado de ellos, de los almacenes nacionales de depósito, y de tal modo que no existen criterios claros de comercialización para los productores, y por ello los productores prefieren invertir sus esfuerzos, aquellos que se quedan en el campo todavía, en los productos que aparentemente tienen una mayor ventaja comparativa, como las frutas o las flores o algunos otros productos, pero que a la larga saturan el mercado también. Y entonces, a la larga también pueden profundizar la crisis que vive el campo en los países en vías de desarrollo. Sobre todo en el caso de México, creo que hay que tener una política de fomento a los productos básicos, de protección a los productos básicos de los productores mexicanos. Lo hace la Comunidad Económica Europea, lo hace los Estados Unidos, lo hace también Japón. Japón, el arroz en Japón es tres veces más alto que lo que se vende en el mercado internacional. Y en el caso del maíz en México, por ejemplo, hemos desarticulado prácticamente la producción del maíz porque hemos atendido a esta idea de las ventajas comparativas. Si el maíz es más barato en el extranjero, entonces importemos todo el maíz que sea necesario, aunque con ello estemos desarticulando las relaciones de producción en México. Y eso ha sido grave, y es una cosa muy grave que ha pasado en México, y me parece que hay que atacarla, por lo menos establecido. No me refiero a una política de protección a ultranza del maíz, pero sí de aquel maíz que está dirigido al consumo humano.
Claro,
¿no?
Sí.
Que está dirigido a la producción de la tortilla, que es el alimento básico de las sociedades rurales y urbanas, ¿no?
Claro, yo creo que aquí hay dos políticas públicas que sí debieran atenderse con urgencia y las cuales están, bueno, en grave entredicho en nuestro país, por lo menos. Una es una política fiscal que ya no, por ejemplo, ya no subsidia los básicos, que durante muchos años esto fue un hecho para el país, y hoy tiende no solamente a no estar, porque ya no está la política de subsidios, sino probablemente grave un tanto más a este sector, y entonces la producción de básicos por el lado de esa política pública, no le veo todavía cómo pudieran impulsarla, no parece estar presente. Y otra gravísima es la falta de crédito. Es decir, la falta de crédito a los sectores productivos es, en general, en este país, casi, bueno, ha disminuido tanto que es tan insuficiente que ahora realmente la sustitución ha sido de incluso no producir, sino importar, como estaba diciendo Gerardo. Bueno, hay esos dos aspectos que son sumamente delicados y que actualmente yo no veo con claridad cómo se está apoyando a esta parte fundamental que es la el punto de partida de la cadena alimentaria, ¿no? Entonces, aquí sí yo veo muy, ustedes han dicho con toda exactitud esto, y creo que estas dos políticas que son fundamentales no están siendo en este momento por parte de México atendidas de ninguna manera, no están en el horizonte, por lo menos, ¿no?
Sí, quisiera también añadir, bueno, sí, estando totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el doctor Torres con respecto a los productos básicos, Pero también, aparte del apoyo a los productos básicos, habría que llevar a cabo poco a poco, paulatinamente, evidentemente, una cierta sustitución de unas políticas que apoyen la reconversión productiva en productos más diferenciados, es decir, el cambio de productos básicos por productos que tengan que agreguen algo mayor valor al producto y que esa agregación de valor quede en los sistemas productivos locales. Por ejemplo, el desplome de los precios del café, bueno, de repente ha dejado por motivos derivados de la globalización, de la producción en Vietnam, en toda una serie de países que han tenido unas grandes cantidades de producción y a precios muy bajos, pues son aspectos que no se pueden prever fácilmente. Entonces, precisamente la producción en base a la calidad, en base a productos diferenciales, ya sea café orgánico en el caso del café, ya sea la adaptación a determinados segmentos que demanden un poco más de calidad, puede servir como un elemento de protección. Y aparte, por supuesto, el grado el nivel de valor añadido que queda en los sistemas productivos locales es mucho mayor que en el caso de productos de carácter más globalizado, de productos básicos, ¿no? Cierto. Entonces, lo que sucede es que ese tipo de reconversión productiva no se hace en 2 días, sino que es un proceso relativamente largo.
Sí, esto es verdad. Y bueno, esto, Gerardo, ¿cómo repercute en las políticas sociales? Digamos, en buena medida, digamos, la disminución de los ingresos gubernamentales es justificación la primera, ¿no? Pero ¿cómo repercute esto en la política social? Hoy que se habla incluso de darle toda una línea, digamos, a la política social. Se habla de mucho apoyo por ese lado en México, pero hoy esto está como que unas fueron las intenciones y otras son las realidades, ¿no? Frente a la recesión y la disminución de esos ingresos. ¿Cómo ves tú la repercusión hacia la política social?
Bueno, yo empezaría por tratar de lograr una definición de política social, ¿no?
Sí.
Para algunos la política social sería instrumentos que el gobierno, de instrumentos de política, para lograr un sentido de equidad entre aquellos, entre aquellas personas, ¿verdad?, entre aquellos seres humanos que han quedado al margen del mercado y de los beneficios del crecimiento, ¿no? Entonces, en este caso, la política social sería una ayuda, una asistencia para todos aquellos que han quedado fuera del mercado en espera de que se reincorporen a los circuitos mercantiles, ¿no? Sin embargo, yo quisiera reivindicar otra idea de la política social. Me parece que la política social debe ser un instrumento del desarrollo. Uh-huh. Y debe ser un instrumento también, ¿por qué no?, del crecimiento económico, del crecimiento económico local, regional, nacional, en todo caso. Y me parece que ahí el Estado, a pesar de que haya pocos recursos, podría implementar esos instrumentos para fomentar el crecimiento, logrando una articulación entre políticas sociales y políticas económicas. Me parece que algo que hizo mucho daño y que fue todo este periodo del ajuste económico que vivimos en los 80s fue la separación entre política económica y política social.
Es decir, la pérdida de la política de desarrollo.
Así es, la pérdida en todo caso de la política de desarrollo, efectivamente. Y de tal modo entonces que las políticas sociales actuales se han visto nada más como un instrumento para compensar los efectos más negativos del mercado. Uh-huh. En ese sentido, las políticas sociales se han dirigido más hacia el capital humano, en el sentido de lograr políticas nutricionales, de lograr políticas de educación o de salud que permitan de alguna u otra manera conservar el capital humano. Sin embargo, no hay políticas efectivas de fomento al empleo, ¿verdad? Uh-huh. O no hay políticas efectivas de fomento a la construcción de vivienda o de, por lo menos en el ámbito rural, o de otros instrumentos que permitan la reactivación de los ingresos de las personas. Solamente se da a través del PROGRESA, como ustedes saben, consiste en una dotación en un paquete de salud, de alimentación y de nutrición con una beca monetaria para prevenir la deserción escolar, que me parece muy bien, es una manera de ver el problema en el campo, pero que precisamente ha sido como una política que ha venido a compensar los efectos de las transformaciones estructurales en el agro.
Más paliativo que política integral, digamos, ¿no?
Sí, más paliativo. Yo creo que para que fuese política integral le faltaría relacionarse esa política de formación de capital humano con una formación de capital social también, de organización social, que permita percibir, que permita a las comunidades apropiarse de las transformaciones tecnológicas, generar alternativas de crédito y generar, por supuesto, alternativas de la revitalización de las economías locales, que me parece que es una de las cuestiones fundamentales, ¿no? Por otra parte, faltan políticas locales de tanto dirigidas a la inversión en capital humano como en la inversión en capital social. No existen políticas locales y me parece que una de las cuestiones fundamentales en este momento sería impulsar esas políticas locales a través de los municipios, de las regiones, de los estados, con recursos propios, con una descentralización de recursos.
Es esto. Sí. Digo que es parte de lo que decíamos al principio.
Así es.
De una, por ejemplo, si se habla de una reforma fiscal integral, bueno, en esta tendría que considerarse también esta de recursos para que cada quien pueda planearnos en su ámbito, ¿no? Así en el ámbito municipal, gubernamental y finalmente federal, ¿no? Pero realmente a nivel de municipios, a nivel de, está completamente deformado, creo yo, ¿no?
Sí.
Y esto que estás diciendo me parece de primera importancia.
Sí, desde luego.
Javier.
Pienso que la articulación entre lo global y lo local es básica para un desarrollo del sector agropecuario y del desarrollo rural. Es decir, ya tenemos que hablar más bien de políticas de desarrollo rural integrado y políticas dirigidas hacia la cadena agroalimentaria y no tanto políticas, evidentemente, en el cual tienen su lugar adecuado, por supuesto, todas las políticas sociales, y no estrictamente políticas agrarias. Un poco lo que se está hablando, se lleva ya practicando en el ámbito de la Unión Europea, es fomentar estrategias integradas de desarrollo rural. Es decir, que una parte de una comunidad, de un municipio, de una comarca, una pequeña región, se involucre en determinados proyectos productivos, sociales, que pueden abarcar, evidentemente, el sector agropecuario y avanzar en la transformación y la comercialización de sus productos, pero, por supuesto, también que pueden incluir aspectos relacionados con el turismo rural, en zonas, con las actividades de servicios a la producción, las artesanías.
Las artesanías que aquí en México tienen una
un peso muy grande,
fundamental, sí. Muy bien, perdón.
Y fundamental, lo que sucede, la condición fundamental para que estas políticas tengan éxito es que tengan un carácter endógeno, es que respondan a intereses de las propias comunidades. La imposición de políticas no, al fin y al cabo, nunca tiene ningún, a largo plazo, ningún éxito.
Decías, Gerardo, querías agregar.
Bueno, decir que efectivamente también aquí en México tenemos que empezar a hablar de políticas de desarrollo rural integrado. Ciertamente el fomento a la producción agropecuaria es muy importante, pero también hay actividades alternativas en el ámbito rural que pueden ser impulsadas. Ya el doctor Sanz habló de el turismo. También podemos hablar de las artesanías en el caso de México y de muchas otras actividades alternativas que podrían cohesionar a la comunidad y de alguna u otra manera elevar sus ingresos. Pero para esto necesitamos una sinergia entre políticas públicas y comunidades.
Exactamente. ¿No? Bueno, pues vamos a hacer un puente musical para seguir con nuestra mesa.
prima, digo adeus ao meu amor.
El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM felicita a los maestros Leticia Campos Aragón y Andrés Blancas Neria
por su excelente labor al frente de las revistas Problemas del Desarrollo y Momento Económico, la cual ha propiciado que sean incluidas en el índice del Journal of Economic Literature.
Asimismo, invitamos a nuestros radioescuchas a la presentación de los libros de la serie Textos Breves de Economía.
La cita es el sábado 10 de noviembre a las 12 horas en la Galería de Rectores del Palacio de Minería.
Muy bien, estamos de nuevo aquí con ustedes y me estaba ahorita sugiriendo Gerardo acerca de algo importante, que es la del el ramo 33, y quisiera que él nos explicara exactamente de qué estamos hablando con el ramo 33.
Bueno, estábamos fuera del aire, pero ya...
Pero es muy importante lo que
se dice. Sí, es que se trata de las políticas precisamente públicas, ¿no?, de desarrollo local, estábamos hablando.
Sí.
Y decía yo que en México efectivamente teníamos ya un proceso de desconcentración y descentralización de recursos, para que el público no crea que todo lo tenemos todavía absolutamente centralizado, y que esto se inició hace algunos años con la inclusión del ramo 33 en el presupuesto de egresos de la Federación.
Así es. Uh-huh.
Este ramo consiste en otorgar a los municipios recursos para el desarrollo de algunas obras, ¿no?, que sean necesarias y que la población haya demandado. Estos recursos se dan de acuerdo al grado de marginalidad de cada municipio y la cantidad de población que tienen. Entonces, es una fórmula en la que combina el grado de marginalidad con población. A mayor grado de marginalidad podría corresponder mayores recursos por parte de la Federación. Sin embargo, esto está mediado por la población, ¿no?
Sí.
Entonces, la población es un factor importante. Sin embargo, el ramo 33 aún tiene algunos problemas. En realidad, las decisiones autónomas del municipio se ejercen exclusivamente en infraestructura urbana. ¿Por qué la infraestructura en salud y en la infraestructura en educación está todavía las decisiones sectorializadas en las secretarías de Estado correspondientes, que dependen evidentemente del Ejecutivo Federal, ¿no? De tal modo, entonces, que la descentralización de recursos es aún limitada. Sin embargo, ya es un avance, porque antes no existía nada de esto, ¿no?
Al menos se reconoce.
Y yo espero que las tendencias, tanto en el Congreso como las tendencias que se están siguiendo en la discusión sobre la reforma fiscal, pues reconozcan de manera más amplia las atribuciones de los municipios, porque, insisto, me parece que un manejo local de recursos en un momento dado con algunos, por supuesto, normatividad nacional y federal que permita un manejo transparente de los recursos a nivel local tener mayor impacto, porque la gente reconoce desde sus propias localidades y de sus propios municipios las necesidades más inmediatas que tienen. Y eso está relacionado con el desarrollo rural, evidentemente. Si
claro,
estamos hablando de municipios claro, marginados, pues entonces estamos hablando de municipios que tienen todavía una proporción muy alta de la población económicamente activa empleada en
claro,
las actividades primarias, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, sí es muy importante, son importantes estos instrumentos de política, pero me parece que hay que profundizarlos en la perspectiva de una reforma
claro,
fiscal
hoy
y
que
de
está
política
justamente
social
en nuestro país, el debate sobre la futura reforma fiscal. Esto debe ser tomado en cuenta, ¿eh? Es muy importante. Qué bueno que lo hemos mencionado aquí. Bien, nuevamente volviendo sobre las cadenas productivas, estas cadenas productivas, para, digamos, si se rehacen, son de alguna forma una limitación a que las externalidades tipo recesión mundial afecte a los países como los nuestros, digamos, en el caso de que están rotas o fraccionadas estas cadenas.
Desde luego, yo creo que las cadenas productivas son un elemento de un foco de resistencia a los embates de la globalización y a las disminuciones de precios. Sin lugar a dudas, bueno, pero sin embargo son una condición necesaria, no suficiente. El hecho de que exista un alto grado de coordinación entre las decisiones económicas de la agricultura con la industria alimentaria y con la distribución. Es decir, hoy en día no podemos basarnos en modelos de oferta, es decir, producir y luego intentar a ver cómo vendemos, sino que debe existir un elevado grado de coordinación vertical entre los agentes para que el sector agrario, cuando tome las decisiones de producción, esté ya produciendo para vender, es decir, y en base a las exigencias del mercado, tanto sea un mercado internacional como un mercado local. Y bueno, por otra parte, también serían interesantes en este sentido, frente al auge y al empuje de la globalización, volver a revitalizar determinados mercados locales. No olvidemos que la alimentación es una de las actividades que más entronca con la cultura local y que más, en un caso como un país como México, que tiene más diversidad, más variabilidad. Entonces, bueno, no vamos a tirarnos en los brazos de la globalización solamente, sino que...
No, es también, supervivencia.
Sino que hay que revitalizar determinados mercados locales, incluso productos que a veces se han perdido, ¿no? Procedentes de, supongo, en el caso de México, de las culturas indígenas, ¿no? Por
sí,
ejemplo.
Sí, claro. Bueno, esto que ocurre y que, bueno, es una realidad realmente el que estas cadenas alimentarias estén en estas condiciones, no son solamente las alimentarias, habría que decir que las cadenas productivas en general están en grave problema. Entonces, habría que pensar qué tipo de, digamos, de modelo económico comprendiera, digamos, toda esta problemática, debiera seguir un país como el nuestro. Digo, Javier, que tiene la experiencia continental europea, y Gerardo, que conoce de fondo nuestra propia problemática.
Bueno, pues yo, en cualquier caso, pienso que las doctrinas que hablan de la liberalización a todo precio de los mercados mundiales, no tienen todos los enfoques, todo el punto de vista necesario, porque, como hemos hablado antes, es decir, sí, podemos liberar barreras arancelarias, liberar barreras no arancelarias, que son a veces más importantes aún que las arancelarias, pero, como antes dijo también el doctor Torres, no debemos olvidar que las políticas de desarrollo rural, que en caso de México son casi inexistentes, en el caso de la Unión Europea tienen una larga tradición. Las políticas, bueno, y luego, evidentemente, cuando se ha hablado, y Estados Unidos quizás era uno de los que propuso en las anteriores conversaciones de la Ronda Uruguay, del GATT, que propuso una liberalización y una total, una gran liberalización de determinados mercados alimentarios y una desregulación de las políticas públicas, pues no hay que olvidar que no están, que en el caso de Estados Unidos y antes en el Japón, en el caso del arroz, que es un básico, y en el caso de la Unión Europea, no solamente las políticas que apoyan directamente a los precios existen, es decir, sino que además hay toda otra serie de políticas, por una parte las que apoyan directamente a la producción, a la extensión, que están vinculadas a la superficie, que siguen existiendo en los países desarrollados y que en muchos países en vía de desarrollo ha habido un alto nivel de error. Y bueno, evidentemente las políticas de desarrollo rural, las políticas conexas en algunos países en vías desarrollados son muy importantes, mientras que en otros, en determinados países en vías de desarrollo no lo son. Entonces no hay una, la competencia en sí no, hay que visualizarla no solamente desde el punto de vista de los precios y de las cantidades, sino de toda una serie de mayores elementos. No hay un mercado libre, como determinados autores de carácter más neoliberal nos están intentando hacer comulgar, ¿no?
Exacto, así es. Sí, Gerardo.
Bueno, efectivamente, yo creo que un modelo económico alternativo tendría que ver la posibilidad de articular toda la producción, ¿verdad?, con las necesidades locales, con los mercados regionales, con las necesidades del consumo de las ciudades. Me parece que la globalización es un proceso que marcha, ¿verdad?, y que ha tenido un impacto en ciertos estratos de ingreso de la población, y creo que esos ciertos estratos de ingreso de la población van a seguir consumiendo y van a seguir adquiriendo los productos de los grandes circuitos internacionales. Sin embargo, no hay que olvidar que este proceso ha sido altamente excluyente, por lo menos en nuestros países. Uh-huh. Así es que tenemos estratos de ingreso que consumen productos con calidades diferenciadas, y tenemos estratos de ingreso que están excluidos de muchos de los productos de esta globalización, que bien consumen productos globalizados, por decirlo así, pero con una calidad verdaderamente inferior, ínfima a veces, que resultan hasta con una calidad menor a la que tradicionalmente se consumía, ¿no? Entonces me parece que hay que rearticular los mercados locales como alternativas, pero también tiene que haber un piso de bienestar en la población y un piso de políticas que permitan establecer una serie de, pues por decirlo así, de protecciones, de paredes, de ¿cómo le llaman? De armaduras, ¿no?, que permitan el desarrollo de estos mercados locales, que tienen que ver con la producción, con el crédito, con el desarrollo tecnológico, con el desarrollo de alternativas de producción, que tienen que ver con una serie de elementos que tendrían que ser la punta de lanza de un despegue de las economías locales bajo estas nuevas condiciones. E incluso no estoy planteando un mercado dual entre la globalización y lo regional, sino de qué manera lo regional puede intercambiar, puede establecer intercambios o puede establecer inserciones incluso en estos grandes ámbitos locales. Y finalmente también el problema de la cultura, que también es muy importante y que ya se lo mencionó aquí el doctor Sanz. La alimentación es un elemento en el cual se fija la cultura regional, ¿no? Y en esa cultura regional creo que no hay que olvidarla, y por el contrario hay que fomentarla como un elemento de defensa de lo propio, de la identidad y sobre todo también de la elevación del bienestar y de la democracia dentro del país. Exacto. O sea, dentro de los circuitos democráticos, dentro de la construcción de una democracia, pues tiene que ver este elemento en el cual la gente puede identificarse con lo propio, ¿no? Y esa una manera de identificarse es a través de la alimentación. Cuidar la alimentación regional frente a la globalización de la dieta es algo que puede ser muy importante.
Sí, es muy complicado. Yo por aquí con la conversación con ustedes es que le surgen a uno muchas dudas, porque lo que no está presente, y eso es muy grave para nosotros, es un verdadero proyecto de nacional, uh-huh, en torno a que, bueno, pues si el modelo es o no es, y si tenemos presente un tipo de política neoliberal que está haciendo el paraguas que cubre todos los modelos, uh-huh, esto es, el país tiene que tomar una determinación independientemente del modelo que prevalezca, uh-huh, de la globalización que todo lo arrasa. Aquí no es solamente que la cadena alimentaria esté o no esté presente, es como decías, Gerardo, el que la gente, uh-huh, por cultura o no, tendrá que sobrevivir con los recursos propios, porque uh-huh, si bien la alimentación de toda la población ha cambiado sustancialmente, era tradicional que el maíz fuera el centro de la alimentación y hoy no lo es, la gente lo ha tomado sin tanta, vaya, no han hecho de esto sino que han ido adoptando poco a poco y por desgracia un sistema, una cultura alimentaria totalmente ajena, profundamente distorsionadora, uh-huh, que no solamente afecta la fisiología de las personas, afecta su cultura, afecta su economía, afecta sus cultivos y finalmente afecta al sector. Uh-huh. El sector nuestro, este sector agrícola que cubre también toda esta parte de los alimentos, como dice Gerardo, está tan distorsionado que hoy requerimos de toda una política pública que esté cubriéndose con un resto de que tenga concatenación con todas las otras, en que haya el financiamiento necesario, el apoyo, el estímulo y también la educación hacia los propios, las comunidades, ¿no? Estas uh-huh. comunidades rurales que generalmente son alejadas, ajenas, ignorantes de lo que está pasando y solamente reciben el impacto. Claro. No sé, uh-huh. ¿qué sí. opinas?
Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que sucede para que es que una de las condiciones quizás necesarias es la existencia, el fomento a cierto nivel de asociacionismo a nivel rural. Porque el tamaño que tienen las explotaciones agrarias o los ejidos son muy pequeños. Por otra parte, la adopción de conocimientos e innovaciones es muy escasa. La única manera de poder revertir de alguna manera y adaptando las producciones locales a la cultura y al consumo alimentario local o regional o nacional es articulando estas cadenas productivas por medio del asociacionismo, la adopción de conocimiento, de nuevos conocimientos, de nuevos conocimientos que impliquen formas tradicionales de producir, es decir, sí. porque se puede innovar.
Lo que se llama técnicas propias, ¿no?
La apropiación de técnicas, claro, uh-huh. pero que evidentemente ahí también hay un campo importante para la innovación tecnológica. Uh-huh. Eso, no, aparte de necesitar en muchas ocasiones, como ha sucedido en Europa o en Estados Unidos, el apoyo del sector público, uh-huh. Fundamentalmente. Es necesario que exista un incremento de la escala y eso solamente se puede conseguir con un cierto grado de asociacionismo. Es la mejor manera para resistir a la globalización, a la mejor manera para llevar a cabo estrategias de diferenciación y de calidad de los productos. Los campesinos por ellos solos no pueden llevar a cabo muchas de las innovaciones, aunque son innovaciones de carácter pequeño, no son innovaciones como en otros tipos de industria, ¿no? Pero y por supuesto no pueden comercializar. Se necesita, por otra parte, tener un poder de negociación algo mayor con respecto a la industria, con respecto a la distribución. En cualquier caso, a pesar del asociacionismo, nunca van a tener tanto poder como puede tener la gran industria o la gran distribución, pero sí podrán adoptar mejor los conocimientos, las innovaciones y podrán buscar nuevos canales de comercialización. Quizás el problema, claro, que es que pues determinadas culturas, y bueno, un poco yo provengo de España y los campesinos, los agricultores, son relativamente individualistas, ¿no? Entonces, yo creo que también es un poco la situación de México, sin tener mucho conocimiento. Entonces, no es fácil adoptar estrategias de organización colectiva de la producción, del financiamiento, de la tecnificación. Pero hay que caminar en cualquier caso en esa dirección. Cuando vemos las mejores cadenas que están, por ejemplo, pongamos en el caso de Dinamarca, el sector lácteo es una cadena solo, es una cooperativa que integra la producción, la transformación y la distribución. Evidentemente allí se pueden presentar y hablar de tú a tú a la distribución moderna y pueden resistir, pueden adaptar mejor a sus culturas locales.
Sumamente competitivas, ¿eh?
Claro.
Esa de Europa y la de Nueva Zelanda son verdaderamente ejemplares. Tremendamente, ¿no?
Ejemplares, sí. Pero bueno, es que hay un elevado nivel de coordinación vertical, un elevado nivel de tecnificación y envase fundamental.
Y es propio, es interno, esto es lo que es ejemplar.
Claro, es endógeno, ¿no? No es impuesto.
Sí, Gerardo.
Sí, bueno, hay varias, pues siempre hay muchas cosas que salen en una conversación de esta, ¿no? De este tipo. Yo lo que creo es que primero las transformaciones en la dieta, si bien han sido radicales, no están alejadas de las tradiciones alimentarias, y me parece que eso es muy importante. Como quiera que sea, aún con la industrialización y con la generalización de una dieta, ¿no?, que a nivel mundial es manejada por algunas cuantas compañías con grandes transformaciones tecnológicas, dentro de las cuales entra el problema de la innovación tecnológica a nivel de plantas transgénicas, etcétera, uh-huh. ¿verdad? Que incrementan sí. la productividad de una manera enorme. se siguen conservando, ¿no?, los elementos fundamentales de la alimentación, y creo que eso es muy importante porque eso da lugar a establecer programas de desarrollo que permitan la vinculación entre el sector productivo y el consumo, con todas sus etapas, por ejemplo, de transformación industrial y de consumo. Uno de esos casos, uno de estos elementos, pues podría ser el caso de la industria del maíz y de la tortilla en México, que también ha logrado una integración muy amplia, con sus problemas, por supuesto, pero ha logrado una integración muy amplia y se ha introducido en el ámbito de la globalización. Las grandes compañías alimentarias mexicanas como Maseca o Minsa, etcétera, pues tienen el mercado de Estados Unidos como un mercado muy amplio, creciente por la población de origen mexicano allá, y que están logrando recursos enormes a partir de la venta de estos productos, que incluso están entrando ya a otras partes de Latinoamérica o a España. Es decir, también tenemos sectores que endógenamente se han desarrollado aquí en México. Se podrá decir que a partir de muchos subsidios gubernamentales, etcétera. Pero por otro lado, también no hay que olvidar que el proceso de globalización también se ha dado a partir de los grandes apoyos que han recibido los productores de la Comunidad Económica Europea y de los Estados Unidos. Mientras que nosotros hemos tenido aquí desde los años 80 la doctrina de que todo apoyo gubernamental es ineficiente y que además es una carga fiscal, y que el mercado tiene que desarrollar las fuerzas productivas en el campo, pues en realidad esto ha sido una doctrina que hemos adoptado, pero que no han sido consecuentes en Estados Unidos ni en la Comunidad Económica Europea para adoptarla también ellos mismos. Es decir, ellos siguen subsidiando al productor agropecuario. Es decir, yo los últimos datos que tengo es que estos subsidios son de 300 mil millones de dólares entre la Comunidad Económica Europea y los Estados Unidos, ¿no? Frente máximo a través del Procampo, 2,000-3,000 millones de dólares que está recibiendo el campo mexicano. Entonces es una diferencia enorme, por supuesto, y esto impacta evidentemente la transformación tecnológica, la transformación productiva. ¿Qué es lo que hay que impulsar aquí? Bueno, yo insisto, creo y coincido aquí con el doctor Sanz, creo que hay que impulsar formas de asociacionismo, que por cierto en México el campesino por lo menos en los estratos indígenas y más y mestizos más pobres. No tienen esa visión tan individualista como el campesino el francés o español. Aquí existe, por el contrario, una gran tradición asociacionista, y existe una gran tradición de vinculación del campesinado con la organización social. De hecho, esto es lo que ha permitido de alguna u otra manera el establecimiento de políticas de carácter de desarrollo rural más amplias que existían en México hasta los años 80, que estaban más o menos claras, pero que han sido abandonadas con esto de las políticas llamadas neoliberales. Me parece que sí, en suma, hay que impulsar esto en México, por regiones, hay que ver la problemática de cada región y de cada producto, impulsar la transformación tecnológica, impulsar una articulación entre la agricultura, las universidades y politécnicos o instituciones de educación superior para impulsar la innovación tecnológica de acuerdo a las necesidades de las comunidades, establecer mecanismos de vigilancia de la inocuidad de los alimentos que estamos importando, que va a ser necesario seguirlos importando en el marco de una seguridad alimentaria, establecer políticas que articulen crédito, que articulen también el consumo, y establecer políticas que liguen. Las políticas sociales pueden ser un detonante, regreso a ellas. Las políticas sociales, por ejemplo, la leche liconsa, que consume fundamentalmente leche en polvo, ¿verdad?, importada de Nueva Zelanda o de la Comunidad Económica Europea, pues se tienen que establecer mecanismos, convenios, por los cuales toda esa leche que se subsidia a los grupos pobres urbanos, pues sea de origen nacional, por ejemplo. Los recursos, México, hubo un tiempo en que fue el primer productor de leche en polvo, pues los recursos podrían ser establecidos con efectos retroactivos hacia los productores nacionales, ¿verdad? Lo mismo podría suceder con algunas otras políticas sociales que de carácter local, por ejemplo, en vez de atender a las compras a grandes compañías, etcétera, que pueden ser más eficientes, de todos modos no garantizan un desarrollo local porque se podría establecer políticas de compras hacia productores locales.
Sí. Bueno, desafortunadamente el tiempo ya se nos terminó, pero sí tendríamos una última reflexión por parte de ustedes, si quieren, con mucho gusto, Javier.
Bueno, pues un poco en resumen, como resumen de todo lo que hemos mencionado, pues que la necesidad de articular lo global con lo local es una condición básica, la necesidad del fortalecimiento de las cadenas productivas es otro elemento indispensable para revertir esta situación negativa derivada de la globalización, y desde luego determinadas políticas públicas que apoyen no vía precios, sino que sean políticas de tanto de desarrollo rural que sean multivariables, es decir, que contemplen aspectos sociales, que contemplen aspectos económicos, organizativos, etcétera. Evidentemente el sector agrario es un sector de desarrollo desigual con respecto a otros sectores productivos y en generalmente la historia de la humanidad ha tenido un apoyo público. El eliminarlo de forma y dejarlo simplemente a los embates del mercado mundial no parece que sea una solución adecuada.
Creo que ahora se retoma el contrario, afortunadamente. Pues muchísimas gracias, les agradecemos tanto al doctor Sanz como al doctor Torres su presencia en este programa. Muchas gracias a todos ustedes, a los radioescuchas, nos despedimos. Estuvo en la grabación Francisco Mejía, los colaboradores en la producción Francisco Robledo y Mario Sánchez, gracias. Producción de cápsulas Nancy Cruz, con las voces de Gabriela Guzmán y Juan Stack. Fue una realización de Sonia Ramírez. Muchas gracias.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.